Sociedad Paraguaya de Neumología. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va?
Bien, acá con esta alergia que nos dejó la humareda de ayer desde el mediodía, doctor.
Sí, ya se empieza a sentir realmente. También ya vimos algunos casos de pacientes que han tenido algunas pequeñas complicaciones por eso.
Hablaba con Federico Schroeder de Calidad del Aire del MADES y decía personas asmáticas, alérgicas, hipertensas y con esos cuadros delicados, mejor que usen tapabocas en estos días de mucha contaminación, porque no vamos a tener lluvia que por lo menos vaya a llevar toda la bruma, doctor.
Asimismo, todas las personas con patologías respiratorias crónicas, tales así como el asma, rinitis alérgica, bronquitis crónica, los pacientes con enfermedad por una obstructiva crónica, yo creo que sí, por precaución, al igual que el año pasado, cuando tuvimos, recordás, la quemazón de primero del Amazonas, después del Chaco y después del Yunguazú. Ya vivimos, pasamos por esto, donde la calidad del aire realmente llegó a ser muy mala.
Doctor, ¿nosotros tenemos cómo medir la calidad del aire en este país?
Y se hacen estimaciones. El año pasado, cuando tuvimos estos eventos, y había la Universidad Nacional de Asunción había sacado una página donde se hacía una actualización de la medición de la calidad del aire. Después son estimaciones, o sea, lo que se mide para la calidad del aire se llama un material particulado. Las siglas son PPM, son las siglas del material particulado, que cuanto más alto es, la calidad del aire es mayor, ¿verdad? Hay una página inclusive que había una aplicación que estimaba la calidad del aire en todos los países del mundo y salían con eso más o menos vía satelital cuánto era la calidad del aire en Paraguay, ¿verdad? Entonces son estimaciones que son bastante, lógicamente no son 100% fidedignas, pero sí son una idea bien clara de cómo está el aire en nuestro país.
Doctor, caso coronavirus, ¿cómo la Sociedad Paraguaya de Neumología recibe toda esta serie de información, el flujo de información con respecto a lo que tiene que ver con Paraguay, obviamente, el protocolo de atención?
Claro. Sí, realmente como Sociedad Paraguaya de Neumología estamos también atentos a todo lo que viene apareciendo de información. En este tema de los virus nuevos, pues la información va cambiando muy, muy rápidamente. Tenemos un día una información, al día siguiente otra, incluso sobre lo que son las informaciones de letalidad y de contagio del virus. La información va variando día a día y todo eso nosotros tenemos que juntar y tratar de hacer un protocolo válido. Nosotros ya venimos reuniéndonos, la Sociedad para la Neumología sola, pero también con sociedades, intersociedades, digamos, con infecto, pediatría, infectología, medicina interna, y nos juntamos ya en tres ocasiones para presentar, agarrar los protocolos mundiales, que son los que aparecieron, y tratar de adaptar primero a nuestra realidad, ¿verdad? Porque nosotros categóricamente no podemos agarrar el protocolo chino, el protocolo norteamericano, porque nuestra realidad edilicia, ni de infraestructura, ni de medios auxiliares, no es la misma. Entonces tenemos que adaptar primero eso y iniciar las capacitaciones al personal de blanco, que es lo más importante, porque en esta etapa lo más importante es que el personal de blanco sepa conocer la patología para evitar el contagio primero personal, o sea, asegurar la bioseguridad de las personas que van a recibir estos pacientes y que podamos nosotros garantizarle a los pacientes que acudan también de recibir una adecuada atención, ¿verdad?
Doctor, ¿tenemos ya un protocolo o qué debe contener ese protocolo de atención específicamente?
Sí, el protocolo intersociedades que te estoy comentando ya se mandó al ministerio, eso se validó el día de ayer. Estaría yo creo que ya viralizándose por todos los centros de hospitalarios ya entre hoy y lunes. Y los protocolos deben contener fundamentalmente, en la parte más importante es el capítulo de bioseguridad, es decir, quién debe usar la ropa que vemos, esa ropa de astronauta que vos habrás visto en la televisión, sí. Quiénes deben tener simplemente un delantal o una bata, quiénes deben usar la mascarilla N95, quiénes deben tener las mascarillas quirúrgicas, insistir en el lavado de manos y las técnicas de lavado de manos. Todo eso debe estar de vuelta en un protocolo y absolutamente bien protocolizado. Si bien nosotros deberíamos estar haciendo esto ya hace mucho tiempo, porque durante todas las epidemias respiratorias, las indicaciones de bioseguridad, perdón, son las mismas. Lógicamente, cuando aparecen estos virus nuevos, se toman mayor precauciones. Y yo creo que también es el momento de insistir que en el lavado de manos está el secreto, ¿verdad? Nosotros podemos tener todo el equipo de protección más maravilloso que existe y más tecnológico que hay, pero si no nos lavamos las manos, estamos mal, estamos fritos, no podemos contagiar, podemos llevar el virus a nuestra familia, a nuestras casas, a nuestros amigos. Entonces, en el lavado de manos está, yo creo que el 70% del secreto de la bioseguridad.
Doctor Fusillo, esto implica que ustedes se pusieron de acuerdo con la sociedad de infectología, por ejemplo, o en territorio de quién cae el coronavirus, ¿neumología o infectología?
Y realmente cae en el territorio de todos, pero sí, lógicamente, los que estuvimos trabajando más de cerca aquí es infectología, neumología y medicina interna, es decir, los clínicos. Nos juntamos en varias ocasiones para hacer el proyecto, porque como te digo, hay que tocar las aristas de bioseguridad, tenemos que tocar las aristas del tratamiento de la enfermedad, en el cual, o sea, estamos hablando de una patología que el 80-81% de los casos van a ser cuadros leves, es decir, van a presentarse solamente tal vez con tos seca y fiebre aproximadamente en la mayoría de los pacientes. Esos pacientes, muchos de ellos van a ser vistos por clínicos, no van a llegar seguramente a los especialistas aún. Los que van a llegar a los especialistas son los casos ya con neumonía, que en este momento se calcula que son aproximadamente 20% de los pacientes. Es decir, 2 de 10 pacientes con coronavirus van a desarrollar una neumonía, el 5% de estas neumonías, de todos los pacientes, van a tener una neumonía grave. Y bueno, ya sabemos que la mortalidad ronda en este momento el 6%.
Doctor, el coronavirus, sí, ustedes sabemos, es una enfermedad respiratoria, obviamente, ¿verdad? Sí. Pero afecta otras partes del cuerpo, genera otro tipo de complicaciones, o solamente se manifiesta así, como usted dice, en un cuadro de neumonía.
En este momento no hay evidencia de que afecte otro órgano. Lógicamente, cuando hablamos ya de neumonías graves, es decir, los pacientes que fallecen por el COVID-19, ya tienen fallos multiorgánicos, eso significa que fallan otros órganos también. Todos los pacientes que se han revisado, que han fallecido por esta patología, tuvieron problemas renales, tuvieron problemas hepáticos, es decir, tuvieron que ir a diálisis, muchos de ellos por insuficiencia renal aguda, pero eso ya es en el contexto de la infección. O sea, cuando la infección se vuelve muy masiva, el paciente empieza a tener lo que se llama sepsis, y en ese contexto de la sepsis es que empiezan a fallar los otros órganos.
Perfecto. Doctor, un gusto hablar con usted. Hasta pronto.
Igualmente, a las órdenes.
José Fusillo.